Padre, te damos gracias por tu amor y tu fidelidad, por haber sido el autor de nuestra vida y de todas las cosas, Señor, y porque hemos visto en tu palabra y en nuestra vida y en el mundo alrededor que mientras el ser humano sigue sus caminos, tus caminos son perfectos. Y hemos venido, Señor, para que tú nos instruyas, también que nos fortalezcas, que nos reconfortes, Señor. Y pido en especial para cada matrimonio aquí representado, que tú infundas y despiertes esperanza en cada corazón, Señor. Que derrames tu gracia sobre nosotros, porque cada matrimonio representa una familia que representa vidas alrededor de esa familia y una comunidad alrededor de todos nosotros, Señor. Y queremos hacer visible a Cristo aquí en este mundo donde nos has puesto. Y te damos gracias, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, les pido que abran, por favor, en Efesios, capítulo 5. Espero poder ver todas las citas que tenemos aquí marcadas en las hojas. Pero si no, pues ya te queda de tarea, ¿ok? Pero creo que sí vamos a poder hacerlo. Para empezar en esto, lo que el propósito de Dios para el matrimonio, yo durante mucho tiempo enseñaba y pensaba así alguien, o sea, una muy buena y muy completa enseñanza que yo había recibido desde la Biblia, era que el propósito del matrimonio es compañerismo, porque Dios dijo en el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Lo que pasa es que Dios no estaba improvisando, o sea, al formar la mujer, no era de que, de veras, Adán quedó solo, ¿cómo me equivoqué? O sea, eso no fue un error o una improvisación de parte de Dios, sino había una intención en la secuencia de creación, de formar el hombre y la mujer y todo eso, había un propósito. Y realmente el propósito de Dios para el matrimonio es hacer visible a Cristo en el mundo. Y Pablo dice en Efesios que es un misterio. Entonces, cuando empiezas a verlo así, puedes mirar tu matrimonio, puedes entender mejor las cosas que están sucediendo, qué son los contratiempos, lo que impide, en qué peligro puede estar el matrimonio, y entiendes por qué el mundo, la carne y el diablo no se prestan para fortalecer el matrimonio, porque el propósito de Dios es en el matrimonio hacer visible a Cristo. Si fuera tan solo para proveer compañerismo para el ser humano, el mundo simplemente provee compañerismo como alternativa al compañerismo que Dios provee en el matrimonio. Pero cuando lo ves como algo único, especial, misterioso y muy espiritual, a través de tu vida cotidiana en tu matrimonio, haces visible a Cristo. Cuando lo empiezas a ver desde ese punto, realmente lo que yo he visto en mi matrimonio y en otras personas, he observado y he comprobado ya que cuando se vive de esta manera, realmente abres las puertas a la gracia de Dios, a la ayuda de Dios. Muchas cosas que en la palabra de repente arrojan luz en nuestro camino para caminar con más seguridad. Entonces vamos a dar lectura aquí en Efesios 5, versículo 21. Y esta frase viene siendo el inicio o el arranque del tema, y dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, entonces, sin meternos en este momento más en el tema de, ok, al hombre le toca hacer esto, a la mujer le toca hacer el otro, y que eso no es mi tarea, eso no es mi trabajo, tú sacas la basura, yo lavo los trastes, y porque mucho lo que he visto, y como que se nos complica, se nos enreda mucho, cuando tratas de enseñar sobre el matrimonio o vivir en el matrimonio de acuerdo con algún papel, ¿ok? Como si fuera, y cuando jugamos papeles, armamos dramas, ¿ok? Y dice, ¡oh, por eso! Exacto, entonces por eso se arman dramas en tu casa. Porque realmente no es jugar un papel, es vivir una identidad. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte, que porque cuando lo tratamos de hacer viviendo o jugando un papel, siempre nos falla algo. Siempre necesitamos corte y volvemos a filmar esa escena y todo. O sea, cuando es eso, como que estamos actuando como si fuéramos marido y mujer, como si entendiéramos qué estamos haciendo, y realmente no. Y no vivimos ficción, vivimos realidad. Entonces, cuando lo entiendes que es vivir tu identidad en Cristo como hombre o como mujer, entonces ya tenemos la herramienta y el cómo y el qué hacer en esto. Entonces, lo primero es someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso no es un papel que juegas, es una realidad, es una identidad. Someterse. Ahora, eso es muy importante, algo que vemos en este pasaje. Por ejemplo, y ahí en tu primera hoja, dice la sumisión es un concepto divino y se deriva del temor de Dios, ¿ok? Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y eso es el inicio. Y más adelante, pero brincando un poco como para dar un preliminar en esto, cuando sigues leyendo, dices, bueno, el hombre no se somete a la mujer se somete al hombre, pero el hombre hace su santa voluntad y solo le toca amar a su mujer, y se supone que sí la ama. No sé por qué me contesta así mi marido, pero se supone que me tiene que amar. Y ahí empezamos otra vez que tu tarea, mi tarea, lo que te toca a ti, lo que me toca a mí, y empiezan así recriminaciones y demás. Pero el hombre se somete a su mujer en el temor de Dios, amándole como Cristo amó a la iglesia. ¿Ok? La base de todo eso es someternos unos a otros en el temor de Dios. Y la sumisión, entonces, vamos a Mateo 26, por favor. Y lo vemos en Cristo, en la noche que Él fue entregado, Él demuestra a perfección la sumisión ante algo que Él no quería. Eso es muy importante ver. La sumisión solo vale cuando te va a costar algo que quisieras poder evadir o no dar o no pagar. ¿Ok? Someterme siempre cuando estoy de acuerdo contigo no es sumisión. Es simplemente andar de acuerdo contigo. O sea, cuando alguien me dice, yo digo, pues, fíjate que tienes que hacer así, estoy de acuerdo. Bueno, entonces hazlo. ¿Ok? Pero la sumisión entra no con el desacuerdo, pero establece una línea, que eso es lo que tenemos que ver aquí en Mateo 26, versículo 39. Jesús está en Getsemaní y dice en versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y lo vuelve a orar y vuelve a subrayar esa idea de sumisión. ¿Ok? La sumisión es un concepto divino. Es muy importante ver eso. Jesús dice, yo, el Hijo, me someto al Padre. Es algo divino ser así. Y vemos, es la sumisión. Dice, bueno, pero Jesús, ¿cómo demuestra el temor de Dios si Él también es Dios? ¿Ok? El amor verdadero a Dios se manifiesta en el temor de Dios. Y como dice en Proverbios 1:7, que está anotado, te lo dejo de tarea, el principio de la sabiduría, muchos ya se lo saben de memoria, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. ¿Ok? Entonces, vivir una vida sabia es andar en el temor de Dios. Pero no es andar aterrorizado de Dios, sino andar en el temor de Dios. O sea, realmente vivir amando a Dios, realmente con todo mi ser, por ende, yo voy a estar temiendo a Dios. ¿Por qué? Porque lo que más estimo, lo que más valoro, lo que es mi verdadero tesoro es Dios. Y temo dañar o separarme o causar una brecha o distancia entre mí y lo que más amo. ¿Okay? Entonces, someternos unos a otros en el temor de Dios establece la base para una unión constante y completa en el matrimonio. Porque temo abrir una brecha entre mí y a quien amo. ¿Okay? Entonces, esa es la base de todo eso. Es el temor de Dios sometiéndome a otro en el temor de Dios es por lo que amo. ¿Okay? Entonces, porque si empiezas desde la sumisión sin amor, entonces, y el concepto humano es, sométete al que es más fuerte. Y por eso, porque ponen topes en todas las calles. Porque la gente normalmente no se somete a la prudencia, a la consideración, a dejar que otros pasen y todo. Y si no ponen un tope, no te sometes. Entonces, tiene que ser por una fuerza o por ser algo más brutal que el bruto que está manejando, o sea, un tope de esos que parece así un muro en la calle, no un tope, no un reductor de velocidad, es un desgastador de suspensiones. Entonces, pero, o sea, siendo más brutal que el bruto, entonces se somete a un control de velocidad. Eso no es sumisión, ¿ok? Eso es sujetar o sojuzgar, eso es otra cosa, y obvio es hace daño y no crea confianza. ¿Y qué sucede cuando de repente uno de los vecinos va y quita el tope? Todos corren a todo lo que da la máquina. Entonces, y a rato atropellan un perro, atropella a una persona y todo, y tienen que poner topes otra vez. Entonces, obvio, cuando si en tu matrimonio has colocado topes, necesitas ver eso. Que eso realmente no es andar en el temor de Dios, que nace de amar a Dios con todo tu corazón. ¿Okay? Y entonces en el matrimonio, amar, como dice el marido, ame a su mujer como a sí mismo, que es el segundo mandamiento. Que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y el más próximo prójimo que tienes es tu pareja. Entonces, si tú simplemente empiezas a amar a tu prójimo como a ti mismo en tu matrimonio, muchas cosas van a cambiar. Si tú empiezas a hablar a tu pareja como hablas y tratas con la gente aquí en la iglesia cada vez que te reúnes, te va a desconocer. Va a decir quién eres y dónde secuestraste a mi marido o a mi mujer. ¿Ok? Entonces, obvio, hay espacio para crecimiento aquí. Hebreos capítulo 5, por favor, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué fue oído Cristo? No por santo, no por chido, no porque hacía milagros, ni siquiera por ser hijo del Padre. ¿Ok? Fue oído a causa de su temor reverente. Y ofreció ruegos y súplicas y gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte y resucitó de los muertos. ¿Okay? Entonces es eficaz la sumisión, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Ya me picó este animal. Bien. Mejor lo hubiera dejado escapar. Bien. Otra cosa que vemos en Efesios 5 es que Dios diseñó una estructura vertical para el matrimonio, porque la sumisión establece una línea vertical. ¿Te das cuenta? Someterme, someter, meter es, pues, meter, ¿ok? Y someter es meterse abajo. Y en Efesios, donde dice eso, es hupotazo. Y la palabra hupotazo es un término militar, que es ponerse en orden, es ponerse a las órdenes. Es como un soldado que se presenta y saluda y está a órdenes de su comandante. ¿Okay? Entonces, si yo me someto, me pongo a tus órdenes. ¿Me explico? Entonces, Cristo se pone a órdenes del Padre en el huerto de Getsemaní. Él no quería beber esa copa, pero se somete al Padre. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a 1 Corintios, capítulo 11, por favor. 1 Corintios 11. Y ahí en el espacio, en tu hoja, tú puedes ir anotando cosas, cachetadas que Dios te está poniendo, caricias, codazos y demás. Anotas cosas, son tus apuntes, no va a haber examen, ¿ok? Son tus apuntes, lo que te sirva a ti, anótalo, hacer caricaturas, el predicador o lo que sea. 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces vemos una línea vertical. Dios, Cristo, el varón, la mujer. ¿Ok? Es una línea vertical. Pero, ¿Cristo es inferior al Padre? No. Y eso, el que sea una línea vertical, mujeres y hombres necesitan recordar que eso no implica que la mujer sea inferior al hombre, así como no implica que Cristo sea inferior al Padre. Sumisión es una cuestión de amor, y me someto para cuidar lo que más amo, una relación preciosa, ¿ok? Y Cristo se somete al Padre. Entonces, Dios, Cristo, el varón, la mujer. Vamos adelante a 1 Corintios 15, versículo 27. Y dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. El Padre sujetó las cosas bajo los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, el Padre sujeta las cosas a Cristo, pero Cristo está sujeto al Padre. ¿Ok? Y sigue diciendo, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Entonces esa línea vertical es lo que hace perfecta otra vez la creación. Está hablando de la resurrección, la nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra, y todo eso es el contexto. Entonces cuando todo está sujeto a Cristo, Cristo toma todo eso y Él se sujeta y sujeta todas las cosas al Padre. ¿Ok? ¿Está quedando más claro? Hay una línea vertical establecida en la sumisión. Ok, vamos a Gálatas, por favor, capítulo, después de 1 Corintios, 2 Corintios y luego Gálatas, capítulo 3. ¿Van bien? Ok. ¿Voy más a prisa? No. Ok. Gálatas 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Eso establece nuestra identidad. Yo en Cristo, esa es la referencia. No se refiere a bautismo en agua, sino ser sumergidos en Cristo, no sumergidos en agua. Entonces, si estoy sumergido en Cristo, que es lo que significa bautizar, si estoy sumergido en Cristo, entonces estoy revestido de Él. Eso es lo que ve Dios. Cuando me ve a mí, ve a Cristo. Pero cuando ve a mi esposa, ve a Cristo. ¿Ok? Ambos estamos revestidos de Cristo. Y dice, versículo 28, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, otra vez, no es una cuestión de papel, que no, pues tú eres esto y tú eres el otro, tú lavas el coche, yo saco el perro y todo eso. Eso después vamos a ver quién y qué y todo eso, qué es el hombre, qué es de la mujer y mucho de eso. Pero realmente lo más importante entender hoy es que nuestra identidad se deriva de Cristo. Ya sea hombre o sea mujer, mi identidad se deriva de Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Y dice, no hay judío ni griego. Cada uno, si es judío, tiene su trasfondo familiar, cultural y religioso. Si es griego, tiene su trasfondo cultural, familiar y religioso. ¿Okay? Pero en Cristo, esa identidad tan secular, tan terrenal, se queda como absorbido en una identidad mayor, que es estar en Cristo. Quien soy en Cristo define más quién soy ahora que lo que fui en mi familia, lo que fui cuando viví en California como estadounidense y todo eso. Eso empieza a disminuir y tener cada vez menos importancia mientras Cristo crece en mí, yo mengue y yo mengue. Entonces hay una trascendencia de la vida de Cristo en la vida de cada creyente. Entonces, revestidos en Él, Él se hace más visible, yo menos visible. Entonces, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bien, ahora vamos atrás otra vez a 1 Corintios, por favor. Capítulo 11, nuevamente, si te das cuenta, capítulo 11 de 1 Corintios habla mucho acerca de la identidad del hombre y de la mujer en Cristo. 1 Corintios 11, 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, en la creación Dios sacó la mujer del costado del hombre y la formó así de parte de Adán. Entonces, la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Interesante. Entonces, tu identidad es primeramente en Cristo. En el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Muy importante, más adelante vamos a estar viendo esos rollos de que lo que yo gano es mi dinero, lo que tú ganas es tu dinero, así es que si no te alcanza para vacaciones, pues yo tomo mis vacaciones solo. Y eso está haciéndose cada vez más común. Pero en Cristo ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Entonces tenemos que volver al origen, al diseño de Dios, para cumplir el propósito de Dios, que es hacer visible a Cristo en mi matrimonio. Yo necesito volver al origen de lo que Dios diseñó, porque si no, voy a hacer visible otras cosas en mi matrimonio, y eso no es muy agradable. Bien, vamos adelante. Regresamos, por favor, a Efesios. Efesios está después de Gálatas, son primera y segunda a Corintios, Gálatas. Después de Gálatas, volvemos a Efesios, capítulo 5. Entonces, el propósito de Dios para el matrimonio es hacer visible a Cristo en el mundo. 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es algo que no sucede en el mundo animal, ¿ok? Si bien hay animales como el ganso canadiense y otros mamíferos, y hay diferentes animales que cuando se unen, macho y hembra, se unen de por vida, ¿ok? Y no tienen múltiples parejas y todo eso. Pero no se vuelven una sola carne, ¿ok? Deja a un lado todos los rollos de Disney y de Buscando a Nemo, y todo esto que, y Bambi, y todo eso que tenemos en la cabeza de antropomorfismo, que es atribuir características humanas a los animales, ¿ok? Y lo que es un distintivo en el ser humano es ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. El ganso canadiense es un animal bello y muy fiel a su pareja, pero no es hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿ok? Cumple su propósito de otras maneras. Pero el ser humano, parte de cumplir su propósito de existir, al unirse en matrimonio, es ser una sola carne. Ya no son dos, sino uno. ¿Ok? Entonces, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entonces, el matrimonio retrata la relación entre Cristo y la iglesia. Por eso, en lo que vimos en el principio, en Efesios 5, acerca de cómo el hombre, así como Cristo amó a la iglesia, así como, quiere decir, de la misma manera, metiendo los mismos recursos, el mismo esfuerzo, haciendo el mismo sacrificio para amar a tu mujer como Cristo hizo para amar a la iglesia. ¿Okay? Entonces, eso hace visible a Cristo en el mundo. Y 1 Timoteo 3:16 habla del misterio de la piedad, que es realmente la encarnación. Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia, y lleno de gloria, y lleno de verdad. Y dice en Juan 1:18 que nadie vio jamás a Dios, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Okay, entonces, así como Cristo da a conocer al Padre, nuestro matrimonio es una forma portátil, ¿ok? Cuando nos reunimos como iglesia, en cierta forma hacemos visible a Cristo en el mundo. Pero el matrimonio en una forma cotidiana y portátil hace visible a Cristo en el mundo también. Y es un reflejo, es un dibujo, mejor dicho, retrato en chiquito de lo que es Cristo y la iglesia a nivel universal. Ok, vamos a la siguiente hoja, por favor. Vamos bien de tiempo, increíble que siendo yo podamos hacerlo. Vamos a Mateo 18, por favor. 19, Mateo 19. Y le hacen a Jesús una pregunta sobre el divorcio. Y es interesante, Jesús realmente aquí casi no habla del divorcio, habla del matrimonio. La respuesta de Dios para el divorcio es el matrimonio. No es decir, ok, pues consíguete un buen abogado. O sea, Dios no está a favor del divorcio. Y queda muy claro aquí. Versículo 3, Mateo 19, 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Imagínate preguntar eso a un fariseo. ¿No has leído la Biblia? ¿Es lícito? Y dice, ¿no has leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús está diciendo, ¿no has leído Génesis? Que para un fariseo, eso es así aprende a leer. En primer año de primaria están aprendiendo Génesis en hebreo, hazme favor. Entonces, Jesús respondiendo dice, ve al origen, lo que Dios hizo y lo que Dios dijo acerca de lo que había hecho. Los hizo varón y hembra, ¿y quién dijo? Dios dijo. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. El origen de eso está en Génesis 1, 26 y 27, que está anotado ahí. Dios es autor de la masculinidad y feminidad. Dios es autor de eso. No es algo social, no es sociológico, no es cultural. La masculinidad no es cultural. El machismo es cultural. El hembrismo es cultural. Pero la masculinidad tiene su origen en Dios. Él es autor de la masculinidad y la feminidad. Ok, entonces seguimos leyendo. Fue Dios que dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios dijo eso antes que entrara el pecado en el mundo. La intención de Dios fue que el hombre creciera, que madurara, que dejara padre y madre y que se uniera a su mujer. Eso es antes que entrara el pecado en el mundo humano, eso era el propósito de Dios, que el hombre y la mujer fueran una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues? O sea, no les basta la respuesta. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, texto fuera de contexto es un pretexto. Bueno, eso es lo que les da a entender. Dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Jesús usa una palabra más dura. Dejarse. No, pues mis papás se dejaron. Muchos chavos hablan así. Pero en su corazón está diciendo, mi papá repudió a mi mamá. La rechazó. La denigró. La humilló. ¿Okay? Es muy fuerte. Y muchos hemos sentido lo que es eso, ¿no? Entonces, Jesús usa una palabra muy fuerte. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La provisión de Dios fue que el hombre y la mujer fueran una sola carne. La provisión de Dios después, que ya existe el pecado en la vida del ser humano, es que el divorcio tiene que cuidar al más débil. Interesante. Y yo os digo que el que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, wow, ellos se van así. Porque ellos usaban la carta de divorcio como nada más el que liquida un empleado. ¿Sabes qué? Te vamos a liquidar. Y te damos tu afore, y tus vacaciones, y tu utilidad, y y una carta de recomendación. Ya vete. Y los fariseos tenían, y esos eran los estrictos, ¿ok? Los fariseos eran los muy estrictos en cuanto al divorcio y tenían tres interpretaciones. Una era que solamente por fornicación, o sea, adulterio dicho y hecho. Otro era que la mujer fuera inmodesta, o sea, que actuara en formas impropias, ¿ok? Y la tercera fuera tan fácil como que simplemente quemara los frijoles. Y lo que él tenía que hacer, escribía la carta, hoy siendo tal día y fecha y mes y año, siendo las 9:09, y luego enrolla el papel, o el papiro, o el pergamino, camina tres veces alrededor de ella, dice, me divorcio de ti, me divorcio de ti, me divorcio de ti, le da su carta, tan, tan. Dice, ay, cómo no viví en esos tiempos. Mucho más difícil y complicado hoy. Y en la era cristiana, en países que usan la Biblia, como México, que usan la Biblia como para derivar sus leyes y su sistema jurídico, lo hacen muy complicado para que suceda un divorcio. Por el efecto que tuvo Jesús al decir estas palabras, ¿ok? Bien, entonces vemos aquí que Dios es autor de masculinidad y feminidad, que Dios diseñó una estructura horizontal para proveer compañerismo, ¿ok? El hombre dejará padre y madre a quien está sujeto, ¿ok? Y se unirá a su mujer. Entonces, aquí, él deja una relación vertical de papá y mamá con su hijo y se une con su mujer y establece una línea horizontal. Entonces tenemos una línea vertical por la sumisión, pero por el compañerismo tenemos una línea horizontal también en el matrimonio. Y un matrimonio sano va a tener la línea vertical de sumisión y va a tener la línea horizontal de compañerismo también. Vamos adelante, vamos a Génesis, por favor, al origen, como dijo Jesús. Génesis 2. Todos los que iban a grupos de jóvenes y secundarios en iglesias antes y jugaban esgrima, saben manejar su Biblia bien rápido. Los demás, así con manos de barriga, van volteando las hojas de su Biblia y les cuesta. Ok, Génesis 2, 18. Dios ha hecho todo muy bien y en el sexto día, entre otras cosas, al final de ese día, hace esto. Dice versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Otra vez, Dios no está improvisando, no está diciendo, ay, de veras, Adán está solo, ¿quién le va a lavar los calcetines? No, o sea, eso no es una improvisación, había un plan en eso. Adán tenía que empezar a hacer y cumplir su tarea que Dios le dio, que fue cuidar el huerto. Él tenía que nombrar los animales y cuidar el huerto. Entonces, y Dios le dio un mandamiento, que no comiera del fruto de la ciencia del bien y el mal. Entonces, él tenía estructura y propósito y sustancia en su vida y su existencia, pero no estaba completo y Dios lo hizo a propósito para que Adán se diera cuenta. ¿Okay? Entonces, no es bueno que él esté solo, haré una ayuda idónea para él. Idónea es ideal o adecuada. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, Adán, al ser un inventario de lo que Dios ha hecho, está también haciendo un inventario de su vida. Eso no se va a hacer rápido. Entonces, Adán está viendo todo eso. Entonces, algunos dicen que Eva fue hecha el mismo día 6. No lo creo. ¿Por qué? Porque Adán no iba a poder nombrar todos los animales en un día. Ahora, si bien hay más diversidad de especies el día de hoy, aún así no le daba tiempo a Adán hacer todo eso, darse cuenta de algo, todavía un sueño profundo que se despierte después de la cirugía o la operación que le hace Dios y ahí está Eva y todo y ya se va poniendo el sol el día 6 y ¡uh! Ya terminó el día 6. No lo creo, pero no lo voy a discutir tampoco, sino que le dio esa tarea. Porque como la mujer procede del varón, Eva ya estaba hecha porque Adán existía. ¿Okay? Eso es un principio muy importante que después vamos a ver cómo la mujer tiene que derivar sus propósitos y prioridades de la vida de su marido. ¿Okay? Entonces, es muy importante. En sí, Eva, dentro de Adán, tenía ya su propósito, estructura y sustancia para su vida. Y es muy importante porque hoy se nota mucho cómo la mujer empieza a tener una vida muy independiente y muy aparte de la vida del hombre y viceversa. Y no funciona muy bien así. Nomás ve las estadísticas y te darás cuenta. Entonces, mi entendimiento de esto es que en sí Eva existe como parte de Adán, pero no una persona distinta todavía, sino parte de él, una forma, una parte inconsciente de él. Adán fue formado de la tierra, pero Eva no fue formada también de la tierra. ¿Me explico? O sea, ella fue formada de la tierra siendo Adán. ¿Okay? Cuando Dios formó a Adán del polvo y sopló en sus narices aliento de vida, al tomar Eva de Adán, no tuvo que soplar aliento de vida en ella otra vez. Ella ya era ser viviente al ser derivada de Adán. ¿Sí? ¿Sí está quedando más claro? Entonces, en la forma que muchos matrimonios la llevan hoy es que él fue formado del polvo, ella fue formada del polvo, él estudió en el TEC de Monterrey, ella en UVM, él tiene su título, ella tiene su título, él tiene su mamá, ella tiene su mamá, y o sea, ella pasa su Navidad con su familia, ¿sí me explico? Y como que eso no jala, ¿ok? Entonces, y realmente ella ya existía y era parte de él. Entonces, seguimos leyendo. Entonces, Jehová, versículo 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Otra vez, el autor de todo esto es Dios. Adán no dijo, oye Dios, declaro por fe que tengo una compañera bien linda, que llena mis ojos y que llena mi corazón. No, Adán no sabía qué rollo. Él no se imaginaba qué sería una ayuda adecuada para él. ¿Qué sería? Ayuda idónea, otra forma de traducir eso, simplemente decir contraparte. Y Adán no se imaginaba qué sería una contraparte de él. Pero cuando la ve, dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán entendió perfectamente de dónde salió Eva y que ella era realmente parte de él. Y por eso existe esa atracción entre nosotros. Lo profundo a lo profundo llama en cada uno de nosotros buscando su contraparte. Y obvio, el mundo, el diablo y la carne no ayudan para que esto se realice y que sea nuevamente una sola carne. Adán y Eva eran una sola carne. Dios tomó a Eva de Adán, pero cuando la trae a Adán es para que se vuelva a ser una sola carne. ¿Te das cuenta lo que Dios está diciéndonos con eso? Y literalmente en hebreo, cuando Adán dice esto es literalmente en hebreo el paso perfecto. Es como si tú tuvieras dos pies derechos o dos pies izquierdos, no podrías caminar bien, caminarías rengo. ¿Okay? Si tuvieras dos manos izquierdas o dos manos derechas, no podrías, pues imagínate, qué difícil sería vestirte nada más. Qué difícil sería bañarte. Qué difícil sería, ¿con qué mano vas a saludar si te tocó dos izquierdas? ¿Okay? Y no podrías aplaudir. Pero como tu mano y tu mano son contraparte la una de la otra, ¿verdad? Son distintas, pero iguales. No son diferentes, son distintas, pero iguales. Una va con la otra. Y eso es la idea de una sola carne. Van juntas. ¿Ok? Entonces, bien, vamos adelante con eso. Hay una estructura horizontal. Vamos también a Eclesiastés, de donde tomamos el título de este curso, cordón de tres dobleces, Eclesiastés, después de Salmos y Proverbios, que está a la mitad de tu Biblia, encontramos Eclesiastés capítulo 4. Qué interesante observación hace Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos y el uno ronca, el otro no duerme. Eso es ya nueva versión internacional, ¿verdad? También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, hay una estructura horizontal, ¿ok? Esa línea horizontal en nuestra relación en el matrimonio, pero lo que le da aún más fuerza. Una de mis cuñadas tiene una rueca y ella hace estambre con la rueca. Toma lana, por ejemplo, y la lana del borrego merino, que es fibra más larga y hace un estambre muy suave. Entonces ella toma así y le hace así y lo empieza a unir. Así como lo va alimentando en la rueca, y la rueca lo va torciendo en un hilo. Pero después toma varios hilos, porque con un hilo, cuando vas tejiendo, tiende a deshebrarse todavía, aunque esté torcida la fibra de la lana. Pero cuando tomas varios hilos de estambre y tuerces esos otra vez en la rueca, ya tienes un cordón, ¿okay? Y eso no se rompe fácil. Imagínate, cuando tú compras mecate, sea de yute o sea de plástico, siempre tiene doblez. No es nada más un hilo torcido, sino cordones torcidos así y moldeados, y agarra esa torsión y es muy fuerte. Entonces, otra vez, el cordón de tres dobleces es el marido, la mujer y Dios. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Okay. Una frase muy buena que yo aprendí cuando recién me convertí es que la pareja que ora, la pareja que ora, es que es singular, que ora, los que oran juntos permanecen juntos. Okay. Y es muy fácil de recordar, y eso va a ser parte de la tarea que inicias esta semana. Si no tienes la costumbre, vas a desarrollar en estas 5 semanas la costumbre de orar con tu pareja. Y va a ser muy breve, muy práctico y muy de mucha bendición. Bien, entonces, ok, hasta ahora tenemos eso. Dios es autor de la masculinidad y la feminidad. Dios diseñó una estructura horizontal para proveer compañerismo. En eso tenemos el cordón de 3 dobleces. Y el matrimonio es la estructura más básica de la humanidad y es de origen divino. Otra vez, lo que vemos en Génesis. Génesis 1, por ejemplo, habla de que Dios los hizo varón y mujer, les estableció en la tierra, les dijo lo que tenían que hacer, que sojuzgaran la tierra, que multiplicaran, que llenaran la tierra, bendijo al hombre y la mujer cuando estaban juntos. ¿Okay? Entonces, y otra vez Génesis 2, lo que vimos cuando forma a la mujer y demás. Es de origen divino. Otra vez, no es una estructura cultural, no es una estructura sociológica, es de origen divino. Y como tal, tenemos que ir al origen de lo que Dios dice acerca del matrimonio. Bien, Filipenses 2, 12, lo vamos a leer, muchos ya se lo saben, pero creo que es muy apropiado. Dice, por ejemplo, en Génesis 2, y Jesús lo reitera en Mateo 19, que lo que Dios juntó, que el hombre no lo separe. Entonces, Filipenses 2, 11. 2:12, perdón. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, por un lado dice, ok, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Eso es lo que yo tengo que hacer. Pero Dios es el que produce el querer como el hacer y lo hace por puro gusto. O sea, lo hace por su buena voluntad. Él nos favorece con metiendo en nosotros el deseo de hacer lo que Él dice. ¿Okay? Entonces, Él me da el poder, Él me da el querer para que yo me ocupe en mi salvación. Entonces tenemos, por ejemplo, Dios los junta. Pero también dice el hombre, dejará a su madre y su padre y se unirá a su mujer. Y unir en hebreo es la palabra, lo mismo que usar un pegamento. Entonces saca el 5000, embárrate de un lado y pégate con tu pareja. De eso se trata, es realmente clavar, es pegar así y quedar totalmente unido, inseparable, que tendrías que destrozarlo para separarlo. Y quien ha vivido un divorcio sabe que, en efecto, eso es lo que sucede en el divorcio. Es un destrozamiento de 2 personas. Bien, ok, la dureza de nuestro corazón, dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió carta de divorcio, pero era para proteger a la mujer en ese caso. Y como las mujeres no eran propietarias, al ser repudiada una mujer, quedaba en la calle y ya con hijos o ya divorciada, nadie la iba a tomar como mujer. O sea, ya la degradaba, como que ya perdía valor. Entonces, ella quedaba realmente mendigando en la calle, literalmente. Entonces, era una protección contra hombres que repudian a sus mujeres. No era una licencia para ir cambiando tu pareja cada 7 años y permaneciendo perpetuamente joven. Marcos capítulo 3, por favor. Entonces, la dureza de nuestro corazón es enemigo número 1 de nuestro matrimonio, de nuestra unión. Efesios 4, 18 dice que la ignorancia de Dios es producida por la dureza de nuestro corazón. Muchas veces estamos tratando de hacer que alguien orar. No, Señor, hazle entender. Lo que yo veo, Señor, quebranta su corazón y solito va a entender. El corazón endurecido provoca o produce, mejor dicho, ignorancia de Dios. Entonces, cuando Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón, sí, porque el que promueve y permite eso en su vida, realmente es ignorante de Dios. No conoce el poder de Dios, no conoce la voluntad de Dios cuando permite la disolución de su unión. Entonces, Marcos 3, versículo 5, hay un hombre en la sinagoga con mano seca. Es el día de reposo, no está permitido, según la tradición, hacer milagros en el día de reposo. Tú y yo decimos, mira, el día que caiga un milagro, lo quiero, lo recibo. Pero ellos, muy, muy así. Entonces, él les pregunta a ellos, ¿es lícito, versículo 4, en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Sí, porque dicen sí o dicen no, quedan mal de cualquier forma. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, fíjate, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y le sanó su mano. Pero lo que le enoja a Dios, lo que le entristece a Dios, es la dureza de nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, eso de Mateo 19. Te recomiendo que ya en casa saques tu hoja otra vez, detenidamente y con calma vayas leyendo las porciones y los textos que hemos buscado, subrayando en tu Biblia, marcando cosas que obviamente tú te das cuenta, Dios me está hablando, Dios me está exhortando, Dios me está fortaleciendo, Dios me está enderezando. Tú ve marcándole, ¿ok? La siguiente hoja, hay un diagrama de discos, o a ver cómo lo quieres ver tú, aros, discos, comales en el mercado. Yo tengo una imaginación muy traviesa, entonces yo estoy viendo un resorte de reloj. En fin, pero realmente son 5 prioridades para nuestra vida. Y eso es aplicable aún para los que no son casados o para personas como amas de casa que no tienen un empleo, pero aún así es aplicable. Y si te das cuenta, el disco o el círculo más grande es el que tiene el nombre de Dios, ¿ok? Es el más grande. Y la idea es que el más grande es el más permanente. Es la relación más trascendente y más permanente en nuestra vida, nuestra relación con Dios. O sea, yo no dejo de tener una relación de Dios el día que muera mi pareja, ¿ok? Y entonces, que si hacemos nuestros votos en el casamiento hasta que la muerte nos separe, nuestra relación de matrimonio debe durar mientras dure nuestra vida, ¿ok? Pero si uno queda viudo o viuda, su relación de Dios aún sigue, ¿de acuerdo? Entonces tu relación con Dios abarca más en tu vida y es lo más permanente, es lo más trascendente. En segundo lugar está tu relación con tu pareja, porque es hasta que la muerte los separe. La tercera relación es con tus hijos, porque dice, por esto, por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre. Lo que pasa muchas veces es que siguen con un tipo de dating cuando ya son casados, pero realmente su relación trascendente es con sus papás. Y su relación con su pareja es como un tipo de dating que pasan fines de semana juntos. O viceversa, realmente viven juntos de lunes a viernes y viven con sus papás los fines de semana. Eso no es bíblico. ¿Okay? Entonces, en tercer lugar está tu relación con tus hijos. Ojo, mujeres, cuando tus hijos ya crecen, déjalos ir. Dice, dejará a su padre y su madre. ¿Ok? No nada más el papá tiene que soltar, sino también la mamá tiene que soltar. ¿Ok? Muy importante. Alguien ha dicho, ¿y los nietos? Ah, no, eso queda libre todavía. Pero veremos. Entonces, en cuarto lugar está tu trabajo y en quinto lugar el ministerio que Dios te haya dado. Y algunos se sorprenden con eso. ¿Por qué es más importante como prioridad? Primera prioridad, Dios. Segunda prioridad, mi pareja. Tercera prioridad, mis hijos. Y cuarto y quinto lugar le queda al trabajo y el ministerio. Y muchos dirían, no, porque el ministerio es muy importante porque es como sirvo a Dios. Ok, checa esto. Tu relación con Dios es más importante que tu servicio que le das a Dios. ¿Okay? Y muchas veces sustituimos nuestro servicio, nuestro ministerio, sustituimos eso por Dios. Y sirvo mi ministerio y no sirvo a Dios. Y adoro y doy devoción a mi ministerio y no a Dios. ¿Me explico? Y por esta razón también, que el ministerio, si se está llevando a cabo, siempre hay nuevos repartimientos, desprendimientos, como Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, también esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, vemos una transmisión. En una etapa de mi vida, yo estoy sirviendo a Dios, pero como Timoteo servía a Dios junto con Pablo. En otra etapa de mi vida, puedo estar sirviendo a Dios como Pablo servía a Dios y discipulaba a Timoteo en el ministerio, etc. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo que cambia. El ministerio cambia. Gente viene y gente va en tu ministerio. Si tú siempre estás dando escuela dominical a niños de 6 y 7 años, tu ministerio constantemente está cambiando porque los niños crecen. Ya cambian a otro grupo. Entonces, siempre hay cambios. El ministerio es lo menos estático y permanente en tu vida. Y algunos se aferran a su ministerio porque les da una sensación de importancia y validez. Pero es muy traicionero ese concepto, porque así como la gente te abraza y te aplauda, también te critica. Entonces, eso tiene que ser el de menos prioridad. Y alguno dirá, bueno, Jaime, entonces tú, ¿cómo la llevas entre el trabajo y el ministerio? Buena pregunta. Pero lo mismo para una ama de casa, que ella se dedica a labores del hogar, no tiene un empleo fuera de casa. ¿Okay? No trae ingresos a la casa. Entonces, su trabajo es eso. Es ser ama de casa. Y dices, ajá, pero no has contestado, ¿qué onda con el pastor? Bien. Podríamos decir, en dado caso, yo tengo mi trabajo, que es cierto liderazgo y cuestiones administrativas como pastor de esta iglesia. ¿Okay? Pero tengo un ministerio de pastorear a otros pastores y tengo un ministerio de cumplir con mi ministerio, que es predicar la palabra y enseñar sana doctrina. ¿Okay? Y eso lo hago dentro y fuera de la iglesia. No tiene una descripción administrativa o de simple liderazgo por una posición en una congregación. Entonces, eso es un ejemplo de cómo eso cambia. Ahora, ¿qué haces cuando tu mamá se enferma y ya está grande y tú tienes que estar fuera 3 semanas cuidándole después de una cirugía? ¿Okay? De repente, tu relación, tus prioridades cambian. Un hijo enfermo, situaciones que hay en la vida hacen que una prioridad crezca más grande que otra. Pero otra vez, esto tiene que ser temporal, ¿ok? Entonces, las cosas tienen que volver a su prioridad y su proporción correcta en las prioridades bíblicas. ¿Por qué? Mucho lo que pasa es que papá y mamá trabajan y abuelita cría a los hijos, ¿ok? Entonces, están dejando que su trabajo tenga más prioridad que sus hijos. ¿Sí me explico? Y no, con todo respeto a las abuelitas, los hijos no se crían bien con los abuelos, ¿ok? Porque los consienten en formas que nunca harían con sus propios hijos, ¿ok? Y es la neta. Entonces, y Adán y Eva no tenían abuelitos que ayudaran con sus hijos. Y dirá uno, sí, por eso Caín mató a Abel, porque peleando y todo, y que no estaba la abuelita cuidando a los niños, y mira, de un trancazo así. Y, o sea, no juegues. ¿Ok? Entonces, pero realmente si checas esto, y te invito porque lo quiero parar ahí, ve los textos que están escritos ahí. Mateo 22 habla de amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento. Entonces, por eso Dios es la prioridad más grande. Malaquías 2 habla de no ser desleal a tu mujer. ¿Ok? Entonces, otra vez, tu pareja es segunda prioridad después de Dios y ante tus demás prioridades. Hombres, tu esposa es más importante que tu trabajo, aunque a veces tienes que traer tu trabajo a casa o te tienen que marcar en casa y todo eso. Tu mujer es más importante que tu trabajo. Hazle sentir así. Tus hijos son más importantes que tu trabajo. Van a ser tus hijos mientras tú vives. Si mañana te corren de tu trabajo, tus hijos todavía son tus hijos. O sea, es prioridad de acuerdo con la permanencia de la relación. Puedes cambiar de trabajo, pero tus hijos son tus hijos. Y Krista me exhortó hace unos años y dijo eso. ¿Sabes qué, Jaime? Te preocupas mucho de gente que está bien o está mal en la iglesia. Y gente viene y gente va. Y tus hijas son tus hijas siempre. Qué horrible escuchar eso. Pero es la verdad. Es la verdad. Y tengo mi chamba, pero mis hijas son mis hijas. Y a veces tengo conflicto por lo mismo. ¿Okay? Entonces, hombres, necesitamos tener eso muy presente. Muchas veces las mujeres tienen el problema que sus hijos son más importantes que sus esposos en su vida. Y el esposo lo siente. ¿Okay? Entonces, algunos sienten que el ministerio, que ella da 3 o 4 discipulados o estudios bíblicos toda la semana y es él comen puro de Costco o comida para llevar toda la semana y nadie le puede decir nada porque la hermana está sirviendo a Dios. Pero sus prioridades están fuera de orden. ¿Okay? Entonces, esto ya nos lleva a nuestra tarea que voy a explicar y va a pasar Krista a dar unas indicaciones también. El taller, esta es la clase, el taller es durante toda la semana y puede ser carpintería o puede ser taller mecánico o puede ser taller de herrería. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Okay? Entonces, eso es la base de la tarea durante la semana, pero hay diferentes partes. Diario necesitan orar el uno por el otro juntos. ¿Okay? Juntos. No cada quien en su aposento. No, pues yo lo hago cuando voy camino al trabajo y oro por ella. No es cierto. Estás con el radio prendido oyendo toda la puntuación del partido de ayer que no viste y demás. Entonces, es muy importante, ahorita voy a explicar por qué, pero el primer día, que sería mañana, es hacer una autoevaluación. Si ves en la siguiente hoja, se repite el diagrama, pero dejando en blanco los nombres o el título de cada disco, cada prioridad. ¿Okay? Entonces, vas a hacer una autoevaluación de tus prioridades usando el primer diagrama. Entonces, tú vas a decir, ¿qué es lo que más me consume? ¿Qué es lo que más me llena el pensamiento, más me consume? Y si tengo que escoger, entre dos cosas, ¿qué es lo que siempre lleva la batuta? ¿Qué es lo más hocicudo que lleva más mazorca en mi vida? ¿Okay? Entonces, eso va a ser el disco más grande, primera prioridad. Y sé honesto. El propósito de este ejercicio es poder cotejar o comparar entre las prioridades bíblicas y las prioridades reales en tu vida. Y entonces, para poder hacer ajustes, ¿ok? Porque si nuestras prioridades no son de acuerdo con las de Dios, siempre vamos a estar chocando o perdiendo, simplemente errando el blanco, intentando, esforzándonos para algo que simplemente Dios no nos va a ayudar. ¿Te acuerdas Filipenses 2? Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer, pero Él no va a producir el querer y el hacer para lo que Él no quiere que yo haga. Entonces, necesito ir alineando mis prioridades con las de Él. Entonces, cuento con toda la ayuda que Dios tiene en su mano. ¿Okay? Entonces, la segunda parte de esa tarea es que tu pareja, tu esposo, tu esposa, haga una evaluación y sean honestos acerca de tu pareja, pero no seas salvaje. Este no es el momento de desquites y reproches. ¿Okay? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No es el momento de lastimar más. ¿Okay? Entonces, primero tú vas a hacer una autoevaluación. Luego tu pareja va a hacer una evaluación, lo que tu pareja considera que son tus prioridades. Y ya juntas esos dos, porque a veces es una revelación. Tú dices, no, pues yo tengo las mismas prioridades para mi vida que Dios tiene. Y tu pareja dice, yo no siento así. ¿Ok? Y pide mansedumbre para escuchar. Pide mansedumbre de Dios para escuchar. ¿Ok? Porque puede ser. Krista y yo hicimos eso cuando veníamos en el avión de regreso de Mérida, de retiro de matrimonios, donde enseñamos y empezamos a ver varias cosas. Ella sacó un 10, yo saqué un 8, por decir, en cuestión de mis prioridades. Pero, ¿verdad? Yo dije, no, tú estás, a mi forma de ver, tú estás bien. Sí, gané puntos diciéndole, no, te doy un 10. Y luego dije, ahora vas tú. Pero sé honesto, sé humilde, sé manso, tanto para dar como para recibir la evaluación, ¿ok? Porque es una ayuda. Dios nos ha puesto como contraparte, ¿ok? Entonces, y necesitas poder ver esto y poder alinear tus prioridades con las de Dios. Entonces, primero tú, según tú consideras que tu vida realmente se vive en 5 prioridades, y algunos van a decir, sí, Dios es mi última prioridad, la neta. Ok, entonces ya tienes un trabajo muy importante que llevar a cabo en tu vida, etcétera. Y tu pareja va a dar una evaluación, y no te ofendas, ok, no te enojes, no te apachurres tampoco. Simplemente tómalo y luego pon estos dos diagramas junto al primer diagrama que muestra las prioridades bíblicas, y ve pensando, ¿qué tengo que hacer para ordenar eso? Y vas a tener que estar orando con tu pareja, por tu pareja y tu pareja por ti. Segundo día es, otra vez, orar el uno por el otro y hacer una lista, que es la última hoja, hacer una lista de formas prácticas y practicables para conformar tus prioridades a las prioridades bíblicas. ¿Ok? Si Dios es tu última prioridad, tienes que ser más esforzado en tu asistencia a la iglesia. Tienes que procurar un tiempo devocional personal. Eso quiere decir usar una Biblia. Eso quiere decir orar y escuchar a Dios, buscarle, disponerte ante Él, etc. Si Dios es tu última prioridad, rectifica. Tu vida depende de Él. Y Él no tiene que ser tu última prioridad. Tu pareja es quien mejor te conoce, aunque tú sientas que no. Es la persona que más te entiende, aunque tú sientas que no. Y necesitas la ayuda de tu esposo o tu esposa para esto. ¿Okay? Entonces, haz una lista, pide la ayuda de tu pareja para hacer una lista práctica. Porque puedes decir, sí, voy a leer un libro de la Biblia diario. Y me voy... No es liposucción. ¿Okay? No son de esos... esas drogas que tomas que en 20 días bajas 10 kilos y demás. No, estamos hablando de ordenar prioridades que produce a largo plazo frutos que permanecen. ¿Okay? Conocimos, Krista y yo, una amiga que estaba tomando quién sabe qué rollo y sí bajó. ¿Qué bajó en 3 meses? Como 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos. Y en 3 meses subió todo otra vez. Eso no funciona, eso nomás, mejor hubiera seguido gordita, la neta. Le dañó más el hígado, los riñones y el corazón, haciendo toda esa química, que simplemente cambiar sus prioridades. ¿Okay? Entonces, realmente eso es un proceso que va a tardar, y en 5 semanas apenas estás dando el inicio de un proceso que vas a cuidar y cultivar el resto de tu vida hasta que la muerte los separe. ¿Okay? Entonces, tercer día es orar otra vez el uno por el otro, revisar tu lista de cambios y decir, ah, ok, sí, ahí voy. Porque hacer la lista y no hacer nada que está en la lista no funciona. ¿Okay? Una lista práctica es decir, voy a como quiero bajar de peso, que okay, voy a caminar 30 minutos diario. Tengo 30 minutos y lo puedo hacer. 30 minutos diario puedo caminar. No es decir, me voy a inscribir en el gimnasio más caro, voy a inscribirme en Taibo, en spinning y aerobics, y luego voy a nadar una hora y voy a hacer. No, no lo vas a hacer. Lo vas a hacer 2 días y vas a quedar exhausto, no vas a poder levantarte de tu cama y, o sea, y nomás caes mal con los que te rodean. Entonces, es realmente ser práctico en eso. Y créeme, tu pareja no necesita 100 cambios. 2 o 3 cosas que se empiezan a notar en ti van a inspirar tu matrimonio, ¿ok? Y anima a tu pareja. No esperes solo que tu pareja te anime. Anima a tu pareja. Y el resto de la semana, día con día, es orar juntos uno por el otro. Ahora, acerca de orar, no es hacer una reunión de oración, una velada de oración. Hay un tipo de oración que es conversacional. Es muy importante aprender a orar así. Entonces no es, Señor, te pido Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y te pido en esta hora, Señor, que tú cuides a mi esposa en tu entrada y su salida, que le vaya bien en todo lo que hace hoy, y que nos cuides y cuides a los hijos, que cuides mi trabajo, que cuides el coche, que cuides el gato, el perro y el canario. Amén. ¿Ok? Eso es... Qué aburrido. ¿Te gustaría que alguien hablara así contigo? No. Entonces, ¿por qué le aburres a Dios? Y lo dicen como un rezo. O sea, ¿cuántos cristianos que oran así critican al católico que reza? Siquiera mete emoción cuando reza. O ruega por él. Torre de marfil. Ok. Entonces, Cuando es eso, es, ok, y no sé, ¿qué te parece, Krista, si lo demostramos? Sí, pásate y tú vas a dar tus indicaciones y luego lo vamos a hacer uno por otro. Es 5 minutos. Entonces, ustedes que son de lengua, mucha saliva, no ores 4 minutos y le dejas a tu pareja 1 minuto para decir sante amén. ¿Ok? Que nomás diga en el nombre de Jesús amén, porque ya. Pero la idea es al grano, breve, sin rodeos, sin adornos. No estás en la iglesia, no estás impresionando a nadie. Y lo que más va a impresionar a tu pareja es escuchar que estás pidiendo por su alma. Estás pidiendo gracia, estás pidiendo sabiduría, estás pidiendo fortaleza, estás pidiendo que Dios le cuide sus pensamientos, todo eso. Y ¿sabes qué? Que tu esposa pida por ti, varones. Y tú vas a la calle y tú estás en tu quehacer todo el día, pero no sabes cuánto te fortalece saber que esta mujercita sabe lo que necesito y lo pide para mí de parte de Dios. Igual, mujeres van a estar viendo, escuchar a tu esposo orando así por ti y diciendo, cuídala, anímala, que cuando se sienta mal, cuando está preocupada y todo eso. Entonces, el saber eso. Y realmente es, durante años de consejo matrimonial, es el consejo que doy. Ya no hago que psicología, que esto, que el otro y así, que lo que tú haces, lo que ella hace y todo. Sabes que necesitan orar juntos. Porque los que oran juntos permanecen juntos. Ok.
Nosotros, gente tiene conceptos que los pastores no tienen problemas porque pues los pastores han de estar más cerca a Dios, entonces sus matrimonios, ha de ser muy fácil. Y nosotros hemos tenido dificultades a través de nuestro matrimonio, y puedo decir, algunos saben, pero hace como 10 años, yo sí fui con Jaime y le dije, ya no te amo, y ya no le amaba. Pero dije, sé que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Pero dije, pues ya no siento nada, aquí estoy, prometí, y aquí me quedo, pero no siento nada. Entonces, eso fue una crisis que vivimos en nuestro matrimonio. Y fue algo, para para mí en lo personal, que hizo, que me obligó a buscar a Dios de una manera aún mayor. Y solo por esa decisión y esa entrega, yo con el Señor, pude, o sea, superamos cosas muy difíciles. Y puede ser que hay personas aquí que sienten lo mismo. Estoy aquí en este matrimonio por los hijos, estoy aquí porque prometí que hasta la muerte nos separe, estoy aquí en este matrimonio porque me da miedo salir de este matrimonio, pero quizás no sientes nada o sientes mucho rencor, sientes muy mal. Y entonces, pues a veces cuando tú oyes de alguien que estuvo muy mal y estuvo al punto de desechar esta relación que es hasta la muerte nos separe, y ver que superaron. Y no fue la única prueba que tuvimos en nuestro matrimonio, pero sí fue la más dura. Y entonces, al saber que, o sea, la verdad es que el matrimonio de los pastores es igual de difícil que cualquier otra persona. No andamos más cerca a Dios. Si decidimos acercarnos a Dios más, pues eso es decisión que yo hago, que tú haces, que quien sea puede hacer. Pero si nosotros pudimos superar y tenemos en el futuro, en la mira, lo que venga, si superamos lo que pasó, pues podemos superar lo que viene. Y esto de orar juntos, confieso también, Jaime y yo no hemos orado juntos en, o sea, todo nuestro matrimonio, como que tenemos un estilo diferente de orar y no lo hemos hecho prioridad. Entonces, nosotros al hacer este curso para matrimonios dijimos, vamos a ser congruentes, porque para nosotros es importante lo que estamos compartiendo, lo estamos viviendo. Entonces, tendrá como 20 días que estamos tratando de orar juntos. Como no es nuestra costumbre, o sea, pasan días y se nos olvida. Ya llega en la noche y o sea, yo ni le digo, porque en la noche pues oramos, al Señor te bendiga y todo. Y digo, yo creo que pues, o sea, a lo mejor Dios lo honra y todo, pero pues no sientes que está llegando a Dios. Entonces, esta semana puede ser que oren dos veces juntos y sienten que fue un triunfo, ¿ok? Pero dos veces es más que nada. Pero yo les recomiendo que escogen un tiempo y que queden firme en lo que puedan en ese tiempo. Si es antes de que tu marido salga para el trabajo, o si los dos trabajan antes de que los dos salgan del trabajo, o terminando la comida, se sientan. Pero busquen algún horario y traten de respetar ese horario diario. Él y yo tratamos de en la mañana antes de arrancar el día, ¿no? Como su oficina está en la casa, pues puede estar todo el día en la casa, puede salir temprano. Pero tratamos de hacerlo antes de terminar la segunda taza de café, porque antes de la segunda taza como que tampoco las oraciones son buenas. En esta semana, cuando están haciendo sus prioridades, ¿okay? Cuando están tratando de orar juntos y quizás tienen algunos conflictos y asuntos muy fuertes, que la idea de sentarte con tu pareja y orar, o sea, no te agrada, ¿ok? Tienen que tomar ese paso de fe y empezar a hacerlo. Pero en estos días, nosotros cuando hicimos primero el curso pensamos, pues quizás estén 10 parejas y puede ser más interactivo, y si hay alguna duda de, pues, ¿cómo se hace esto? O si mis prioridades así, pues, ¿dónde queda esto y lo otro? Y pensamos que a lo mejor sobre la marcha podríamos hablar. Pero así con tantos, si todos vinieran para una consejería personal, o sea, nunca acabaríamos. Pero esto es importante. O sea, si ustedes van a salir dudas de cómo llevarlo a cabo en la práctica, pero que tengan la confianza que al estar orando juntos, como dice en Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos. Entonces, si hay algo si no saben cómo ajustar algunas de esas prioridades, o si ni tienes el querer y están tratando de ver cómo lo hacemos, porque ni quiero, Dios les va a dar la sabiduría que necesitan. Ahora ya, en peores de los casos, si ya hay algo que después de una semana o dos semanas orando hay algo que no pueden resolver, pues siéntanse con confianza y les vamos a ayudar en lo que se pueda. Ahora, si tú has venido a esto y dices, pues qué lindo estudio, y no tienes ni la menor intención de orar juntos, de hacer las prioridades, de orar acerca de tus prioridades, de hacer un plan, cómo voy a ajustar mis prioridades, estás perdiendo tu tiempo, ¿ok? Entonces, con magia no se va a componer tu matrimonio. Si no sales de aquí cambiando algo en tu vida, has perdido tu tiempo, ¿ok? Pero yo creo, confío que están aquí porque quieren algún cambio. Y por último, con todo el amor, si llegaste ahorita sin una Biblia, no pongas a Dios como tu primera prioridad, ¿ok? Porque cuando yo pasé hace 10 años, cuando ya no sentía yo nada por mi marido, me metí en la Biblia y me metí porque sentía yo que me iba yo a un abismo y estaba yo con un pie ya en el aire. Entonces me metí en la Biblia y tengo un amor por la palabra que antes no tenía. Entonces, orar juntos y que para hacer esos ajustes, si promovemos en la librería devocionales, en los grupos de mujeres, en los grupos de rendición de cuentas, estamos promoviendo un tiempo devocional diario y no es por nada, no es para entretenerte, es para tu salvación y para poder sobrevivir y vencer. Y eso va a ser clave en hacer Cristo visible en tu matrimonio, va a ser orando. Va a ser teniendo un tiempo devocional cada uno diario. Y si no lo tienes como costumbre, tenemos 5 semanas para echarlo a andar en tu vida. Entonces.
Sí, ok. Estamos aquí para crecer realmente. Y queremos, por eso, que ustedes sepan que nosotros estamos aprendiendo y creciendo en nuestro matrimonio. Estamos tratando de limpiar terreno, arrancar hierba, fertilizar, regar, cultivar y ver fruto que permanece también. Entonces, hasta que la muerte nos separe. Es algo que le digo a Krista, yo he sido zurdo toda mi vida. Nací zurdo y seré zurdo hasta que me muera. Y un zurdo hace diferente las cosas porque su mano izquierda predomina. Entonces, hay ciertas cosas que me cuesta hacer. O sea, no me acomodo con la otra mano. Y muchas veces como pareja eso nos pasa, tanto al hombre como a la mujer, como un zurdo. O sea, le ves y dices, oye, no agarres el cuchillo de esa forma, es muy peligroso. No, pero es la forma, la tengo que agarrar para rebanar algo, yo tengo que tomar el cuchillo con la mano izquierda. Es más seguro para mí. Y si yo trato de hacer eso, soy torpe y hasta soy un peligro para los demás, ¿ok? Eso sucede entre hombres y mujeres, ¿ok? Has sido zurdo o zurda toda tu vida. Y tratar de adaptarte, pero acuérdate, la mano izquierda está hecha para la mano derecha, ¿ok? Son opuestos, son distintas las dos manos. Y se acomodan por eso distinto que tienen, se acomodan mejor, ¿ok? Y vamos a estar hablando sobre compañerismo, sobre cómo mejorar tu unión. Después vamos a estar viendo eso, pero también ten ánimo, porque dices, ay, pero eso, o sea, en nuestro caso es diferente. No es cierto, no es cierto. Todos los casos son iguales, ¿ok? La Biblia no incluye una cláusula para casos especiales, porque la gracia de Dios cambia todo, ¿ok? Y el poder de Dios transforma cualquier vida. Entonces, no hay casos especiales. Ante Dios, todos son oportunidades para que Cristo sea visible en el mundo, en su matrimonio. Ok, pues vamos a orar. Y luego vamos a permitir que ustedes lo hagan y les voy a explicar. Pero básicamente es eso. Tú vas a orar por la necesidad básica, muy presente, muy actual del momento de tu pareja. Ok, y no necesitas con la personalidad jurídica que represento. No, deja todo. No es un acta en registro civil. Al margen un escudo que dice, no. O sea, y no hay testigos y no hay firma de... O sea, simplemente es un correo electrónico a Dios para tu pareja. ¿Ok? Padre, te doy gracias por Krista y te pido hoy, Señor, que tú le sostengas en tus manos, que le fortalezcas, Señor, y donde ella se siente débil o vulnerable hoy, que tú le fortalezcas y le protejas aún. Te pido, Señor, que hoy le estés hablando de tu amor, que le guíes en su pensamiento y sus decisiones, Señor. Y te doy gracias, Señor, por lo que has estado haciendo entre nosotros estos días, por lo que nos has estado enseñando, Señor, y te pido que cuides y bendigas mucho a mi mujer, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Y Señor, yo pido hoy que Jaime, al tener un tiempo sentado a tus pies, que tú le hables las cosas que él necesite, Señor, para las cosas que enfrenta cada día, Señor. Y tú, mejor que yo, conoces las necesidades, las dudas, los temores, las luchas que tiene, Señor. Yo pido que tú suples esas necesidades, Señor. Yo pido que tú aumentes su fe, Señor, para que él pueda estar creyendo esas promesas que lee en tu palabra, que él pueda andar reflejando a Cristo, Señor. Pido que le ayudes con la gente con quien se topa cada día, con nuestras hijas, Señor, que él pueda ser el papá cada día que ellas necesitan, Señor. Y Señor, llénale con tu espíritu, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Yo lo pongo en tus manos y pido que en este día, Señor, tú le ayudes a tenerte a ti primero, que nos unes como matrimonio, que cuidemos bien a nuestras hijas, Señor, que nos apliquemos a nuestro trabajo fielmente, Señor, y que cumplamos también debidamente nuestro ministerio, Señor, delante de ti, para que los dos podamos glorificarte en este día, Señor, y te lo pido, Jesús, en tu nombre. Amén.
Yo también, Señor, quiero pedirte que le ayudes a Krista con los estudios que tiene que preparar para los grupos de mujeres, que ella tenga inspiración y mucha dirección, y que les sea fácil, y que sea de beneficio y de bendición para las mujeres que estudian. Y también, Padre, te pido que en los ensayos que tú estés presente y que sea realmente un acto de adoración, el ensayo preparando para el domingo, Señor, que te glorifique aún en el ensayo, la música y las voces y demás. Y Señor, también en sus ratos de descanso hoy, te pido que le llenes de gozo, Señor, y que ella pueda, en lugar de preocuparse de cosas, que pueda estar llena de gratitud por tu presencia y tu mano con ella hoy. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Y Señor, yo te pido que tú le des a Jaime la sabiduría que él necesita, porque toma muchas decisiones, mucha gente tiene sus ojos en él, Señor, y él necesita cómo andar, cómo hablar, cómo pensar, Señor. Entonces, pido que le des este día toda la sabiduría que él necesite, Señor. Yo te pido también que tú le proteges de los ataques, de las tentaciones, cosas que pueda ver o pueda oír, Señor, y que él pueda estar huyendo de esas tentaciones, Señor, y que tú estés acampando alrededor, protegiéndolo cuando va por el camino, cuidándolo de lo que las acechanzas del enemigo, Señor. Yo lo pongo en tus manos, Señor, y confío en ti, que él va a estar bien, porque está en el hueco de tus manos, Señor.
Y Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tenernos juntos. Gracias, Señor, por escucharnos. Y gracias por el café que podemos tomar juntos y este ratito, Señor. Y pedimos así que tú camines con nosotros, ya que estemos juntos o separados hoy, Señor, que tú camines con nosotros y que fortalezcas nuestra unión en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Así? No lo anotaste, ¿verdad? Entonces ya tienes que inventar de tu corazón, por decir, de tus vivencias con Dios, de lo que tú has meditado y aprendido en la palabra. Tú tienes que utilizar eso, lo que tú has aprendido y creído que Dios puede hacer y quiere hacer para cualquiera. Y pero es muy sencillo, es muy breve, muy al grano, y tan tan. Todos tenemos ocupaciones y horarios y demás en nuestra vida que nos exigen y nos llaman. Pero sí, hay 5 minutos para juntos estar ante el trono de la gracia, recibir misericordia y socorro oportuno. La ayuda que tú y yo necesitamos a tiempo, Dios la tiene, pero la tenemos que pedir frente a Él. ¿Ok? Entonces, estamos despedidos, pero tienes una tarea que hacer antes de levantarte de aquí. Tienes que voltearte con tu pareja y orar uno por el otro así, de semejante manera. Si estás aquí solo, entonces, obvio, vas a orar por tu pareja que no está aquí presente. ¿Ok? Y terminando, ya estamos despedidos.